Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición matinal de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado de 11 a 1 del mediodía en directo en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM y en www.tntradiorock.com. Venimos con la resaca, con los golpes todavía calientes en el cuerpo de la pedazo de tralla que nos metió ayer Brutal Scene en la sala de Dasca de Baracaldo. Estaremos contando lo que allí vivimos en los próximos minutos. Esperamos la presencia del grupo andaluz también aquí en nuestros estudios. Esperemos que lleguen y esperemos que lleguen en buen estado. A nosotros, desde luego, nos dejaron doloridos, ¿eh? Qué tralla, qué caña y qué alegría que nos da saber que una banda con esta andadura sigue en activo. Yo les había perdido la pista en los últimos años y ayer tuvimos la oportunidad de verles en la distancia más corta, en un garito coqueto, pequeño, como es la sala de Dasca, que yo creo que en cuanto a lo que es su nivel de calidad, para ellos se queda pequeño. Nueva etapa para el grupo, esperamos, ya decimos, su presencia por aquí. Y hablaremos un poco de esta nueva etapa que se abre, también del pasado del grupo. Un poquito de todo, vamos, como nos suele gustar a nosotros. Aparte de eso, tenemos como siempre bastantes novedades, de las cuales sacaremos las que podamos. Hay días que tenemos más tiempo, días que tenemos menos, según lo que nos enrollemos muchas veces con las entrevistas. Y en cualquier caso, prepárate a disfrutar de dos horas dedicadas al rock, dedicadas al heavy metal en todas sus variantes. Ya sabéis que tenemos abierto nuestro Facebook, si queréis contactar con nosotros a través de esa forma. El Facebook de La Mirada Negra es simplemente así, facebook.com/lamiradanegra. Y ahí estaremos atentos a lo que nos queráis decir, si es que queréis. Muchas veces la gente pues no dice nada, simplemente escucha el programa. Y también está clarísimo que con el mismo cariño se hace para ellos, pero se agradece el hecho de sentir ese calor al otro lado de la radio, al otro lado del ordenador. Como ya sabéis, se nos escuchan otras emisoras que puedes ver en nuestra página web, lamiradanegra.es. Esta edición en concreto va también para marearock.com, va también para Tala Radio. Y bueno, un saludo también, ya que estamos, a la gente que nos escucha en redifusiones en Zopimpe y Ratia, que sabemos que es mucha, sobre todo los lunes por la noche hay un montón de gente que escucha esta edición del programa, así que un fuerte abrazo para todos esos, sobre todo, y es que me acuerdo de muchos que dicen que tienen que trabajar en ese turno, que todavía esas horas están trabajando, o que incluso en algunos casos empiezan el turno de noche, porque esto se emite en torno a las 9 y media más o menos de los lunes por la noche en el 101.9 de la FM, y para ellos un abrazo, porque muchas veces me lo comentan en conciertos y cuando hay oportunidad. Así que un fuerte, fuerte, fortísimo abrazo para todos vosotros que nos escucháis también en esa redifusión. Vamos a comenzar el programa. Recordamos que el miércoles pasado dimos la noticia de que hacíamos fiesta junto a la gente de insonoro.com el próximo día 1 y 2 de febrero en el Sentinel Rock Club de Erandio. Ahí habrá tocando 6 bandas en esos 2 días. En el primer día del cartel, el día 1, estarán In Orden, estará Well of Anger y estará también Soviet. Y el segundo día tendremos a Desastre, tendremos a 4 Tragos y tenemos a Síndrome de Peter Punk. 2 días diferenciados en cuanto a estilo, uno más metalero, otro más orientado al rock, al ska, en el caso de Síndrome Peter Punk. Y ya que estaba recordando lo de In Orden, porque sé que lo pinchamos el otro día, de aquí al día de la fiesta, a esos 2 días, habrá tiempo de que os pinche a las 6 bandas que vamos a tener en el cartel. Pero estaba rebuscando entre los discos, hacía tiempo que no me ponía una obra de In Orden, de los madrileños, que vendrán el primer día, el viernes, que creo que debería haber sido algo clave en los últimos años, al menos, en lo que es el heavy metal, por el estilo que practicaban, que era muy diferente. Era un tanto diferente, vamos a decir, al que hacen ahora. Tenía más melodía, pero seguía siendo cañero. Y creo que marcaba una evolución muy buena de lo que podía ser el heavy metal tradicional hacia un sonido más endurecido y también más moderno. En esa época, en la época de este disco en concreto, de Progreso, ellos estuvieron tocando en las semifinales del Villa de Bilbao. Bajo mi punto de vista, merecieron mejor suerte y fue una de las mejores bandas que pasaron por allí sin ninguna duda. Así que nos acordamos mucho de ese disco. Desde entonces no le perdió la pista a la banda, una banda que ha sufrido muchos cambios en la formación. Bueno, tiene una base bastante sólida en cuanto a lo que son tres de sus componentes. Tenemos a Charlie en la batería, que está siempre ahí, lo estoy diciendo de memoria, a JF Torres, que está en el bajo, y a Sergio Basanta, que está en la guitarra. Eso es una base que lleva desde mucho tiempo, pero sin embargo sí que han sufrido cambios en el plano de vocalista. En algún momento han contado también con 2 guitarras y por lo tanto es difícil conseguir esa estabilidad, pero la calidad de sus trabajos creo que se ha venido manteniendo. En este caso, para comenzar el programa, vamos a recordar un tema de aquella obra de Progreso. No recuerdo exactamente el año, no sé si fue 2006-2007, cuando tuvimos oportunidad de verles, creo que fue en el 2006 cuando se editó este disco, y bajo mi punto de vista, una de las joyas de los últimos años, bastante desapercibida, por desgracia. No será para la gente que escucháis La Mirada Negra, porque ya en aquellos años nosotros pinchamos bastante este disco. Progreso, ellos son In Orden, actuando en la fiesta de La Mirada Negra junto a insonoro.com el día 1 de febrero en el Sentinel Rock Club de Erandio.
¡Wow! Una especie superior que echan tubos de cristal. Esa es nuestra selección natural. Cuerpos indefectos, mentes alienadas, encadenadas y predestinadas a trabajar sin cuestionar su condición, su realidad. Máquinas perfectas y civilizadas, manos afanadas, almas dedicadas a la deidad del capital, divinidad del bienestar. Oh, una especie superior, echan tubos de cristal. Esa es nuestra selección natural. Sabios intelectos, moldes ideales, libres de males y de enfermedades, un paso más para alcanzar la perfección, la eternidad. Clones inmortales, inconfigurables, más allá de leyes, leyes naturales, de evolución artificial. Thank you.
Buenísimo aquel trabajo del año 2006, ya os digo, de memoria lo digo, y creo que fue en el 2006 y creo que no me equivoco. Este Progreso de In Orden, banda que tendremos tocando el día 1 de febrero en el Sentinel Rock Club, un auténtico lujo para nosotros. Ya sabéis que el estilo de la banda ha cambiado bastante, se ha hecho más cañero de lo que escuchamos aquí, pero este disco, si queréis que os diga la verdad, yo creo que es una obra para mí clave, por lo menos en lo que es mi discografía particular, en cuanto a las bandas que he podido descubrir desde, por lo menos en la última década, yo me quedo con este disco como uno de los de cabecera. El último trabajo del grupo se llama La Miseria de Dios, os lo hemos estrenado ya en alguna ocasión, y el último programa, el miércoles, en el programa de entre semana, también os lo pinchamos y podéis ver ahí el estilo que tiene ahora la banda. Creo que también es un grandísimo trabajo, pero bajo mi punto de vista ya os digo que hay una obra de referencia y es esta. Espero que te haya gustado este tema que le daba título, Progreso, con una letra siempre buenísima, siempre con mucha conciencia, con mucho mensaje, con inteligencia también, creo yo, a la hora de tratar los temas, la que tiene esta banda, la que tiene In Orden. Y ahora continuamos con lo que estuvimos viendo ayer en directo. Nosotros íbamos a ver a Brutal Zin a la sala Edasca de Baracaldo. Ya sabéis que Brutal Zin estará también tocando hoy en Algorta. No me acuerdo el nombre del pub, el pub Ekin creo que era en Algorta. Y tenéis oportunidad de ver otra vez a una banda que es una auténtica leyenda. Lleva no en vano más de 20 años en esto del metal más cañero. Y creo que merece muchísimo la pena verlas, como pudimos apreciar ayer mismo en la sala de Edasca de Baracaldo. Ahora os contamos lo que vimos encima del escenario. Pero la sorpresa de la noche para mí fue encontrarme con un grupo vizcaíno que no conocía. No conocía absolutamente de nada. Se llaman Sismo. Allí mismo me pasaron este trabajo. Supongo que el único que tiene editado hasta ahora, porque he buscado por internet y tampoco he encontrado demasiado. Odolas Bly, una banda de un death metal abrasivo a tope, con una voz, con una guturalidad que, bueno, el vocalista mismo nos decía: ya sé que no entendéis nada de lo que digo, así que qué más da la letra. Bueno, el tema es que ellos cantan algunos temas en euskera, algunos en castellano, y de momento tienen esto. A mí me sorprendieron gratamente, aunque todavía no he tenido oportunidad de escuchar cómo suenan en disco. Por lo menos en directo sí que me dieron muy buena sensación. Y uno de los temas que más me gustaron en la noche de ayer es este que vais a empezar a escuchar, Arkumeak. Ahí habéis tenido esta banda, banda vizcaína, no sé exactamente de dónde, nos dijeron somos de por aquí, evidentemente una banda, si queréis llamarla banda local, en el sentido que siempre yo aplico a lo de local, y es decir, La Mirada Negra es un programa que se emite desde Vizcaya, además orgullosos de ser de Vizcaya y orgullosos de apoyar la escena más inmediata, siempre intentando llegar absolutamente a todo, porque creemos que lo importante no solamente donde se sea, sino la calidad, pero siempre desde un contexto, es decir, nosotros somos más conscientes de la realidad que nos rodea, evidentemente, que de lo que se puede estar haciendo en otros lugares del mundo, ¿no? Que hoy en día el mundo cada vez es más pequeño. Intentamos llegar a todo, pero desde aquí, desde Vizcaya. Y por supuesto que para nosotros es siempre un placer y una alegría cada vez que conocemos una, para nosotros, nueva banda. No sé el tiempo que llevan exactamente. Ya os digo que no he encontrado nada. O sea, he estado buscando información por internet, me he encontrado algún videoclip y tal, pero no he encontrado demasiada información sobre ellos. Tampoco he tenido mucho tiempo. Daos cuenta que el concierto fue ayer mismo a la noche y tampoco uno tiene que dormir antes de venir aquí a la radio. El caso es que me gustó muchísimo el concierto que ellos realizaron, aunque estén todavía un poquito parados en el escenario, les vi yo, pero bueno, con esta brutalidad y con esta visceralidad ya son capaces de provocar suficiente temblor en el suelo, suficiente temblor en las paredes, en las columnas de la sala de Dasca, y además que el grupo sonó muy bien, como también sonó luego Brutal Sin. Una banda esta, una banda Sismo, que actúa como trío, pero no es inconveniente, desde luego, para hacer todo el ruido que habéis podido comprobar en este trabajo, en este tema que os hemos pinchado, Arkumeak, de este disco llamado, te lo recuerdo, por si te interesa, Odolas Blay. Busca algo, sí que me viene aquí un MySpace, que es www.myspace.com, Sismo Leisea, así es el MySpace de la banda. Y luego salían Brutal Sin. Ya os digo que para mí era una sorpresa verles en un lugar como la sala de Dasca, por ahí pasan muchísimas bandas de un grandísimo nivel, pero en el caso de Brutal Sin, muchos, igual los ha pasado como a mí, yo les había perdido la pista en los últimos años. El tema es que yo lo que recuerdo de ellos son las obras de los 90, sobre todo, momento en el cual gozaron de una buena repercusión. Tanto es así que llegaron a girar por Latinoamérica y que llegaron a estar bien arropados por sellos discográficos que les apoyaban y que les movían, como algo que no ocurre ahora. Luego desaparecieron prácticamente del mapa para mí, ya os digo, porque ellos sí que han continuado. En 2005 editaron otra obra, hace unos 3 años ponían también en circulación un trabajo discográfico, un DVD en directo, conmemorando la mayoría de edad del grupo, los 18 años, el título era 18 años en bruto, y ahora han sacado un nuevo trabajo que os hemos ido presentando en últimos programas, No mereces un castigo para aprender, que es lo que nos venían a presentar en el día de ayer, muchos de los temas de ese nuevo disco, el cual nosotros no tenemos todavía completo y ellos tampoco, por lo menos en formato físico, porque ayer no tenían copias. Es una pena, porque normalmente estos conciertos está bien que se arropen del apoyo que pueda dar la gente al final del concierto comprando en caliente esos discos, sobre todo cuando la descarga deja impactados y a todos, porque el concierto hay que calificarlo de sobresaliente. En el mundo de la tralla, ellos a mí me parece que son una de las bandas que mejor lo pueden hacer a día de hoy, y lo llamo tralla porque es difícil de meterlos simplemente en el thrash, es difícil de meterlos en algo más extremo, en el green también, ¿no? Por la velocidad que le imprimen a muchas de las canciones. No, y también incluso en el metal más contemporáneo, más moderno, que ya en los 90 sin duda les influenció, porque también tienen algunos de esos toques en sus canciones. Por lo tanto, es algo muy, muy abierto lo que ellos realizan dentro de la tralla, sobre todo tralla y más tralla, que es lo que nos meten en el escenario. Un concierto que sonó fabulosamente bien, los riffs de guitarra auténticamente impresionantes por parte de los únicos componentes que realmente llevan desde la formación original. Hay que decir también que el grupo se ha reactivado con la nueva incorporación de su vocalista, que además de contar con una voz fantástica para este estilo de música, interactúa muy bien con el grupo. Actualmente funcionan como cuarteto, vienen conformados por esta formación, Dito, ya os digo, una incorporación reciente al grupo que ha reactivado mucho a la banda, voz y bajo, Marcos y Guachi a las guitarras y Sergio en la batería, son los que funcionan ahora bajo esta denominación de Brutal Sin, y os aseguro que siguen haciendo auténticos conciertazos. Un repaso a lo que son sus discos, dejando fuera lo que fue el primer trabajo discográfico, Matanza Nacional, pero metiendo un poquito del resto de los discos, sobre todo con hincapié en cuanto a lo que es un disco clásico, en lo que es Tercera Comunión, porque yo creo que probablemente sea su disco más clave. Lo que pasa que es curioso que después de aquel impacto de aquel disco, el grupo la verdad que En cuanto a popularidad, hay que decir que decreció un poquito, no lo entiendo muy bien por qué, porque además han llegado al día de hoy, después de todo este tiempo, con un engranaje que en el escenario se les ve como una banda de lo más profesional, que sabe sonar, estarían, vamos, bajo mi punto de vista, a la altura del grupo que en estos sonidos más contundentes, me da lo mismo si quieres llamarlos thrash, si quieres llamarlos death, bueno, lo que quieras, ¿no? Pero dentro de estos sonidos más extremos, yo creo que están a la altura del grupo más pintado, desde luego que sí. Así que conciertazo ayer en la sala Edasca de Baracaldo, uno de los mejores, incluso me atrevo a decir eso, uno de los mejores de todo este año 2012 en este lugar, sin ninguna duda, y hoy lo podéis seguir viendo en Vizcaya. Nosotros hoy estaremos viendo a The Ravelin, pero si no tuviste oportunidad ayer y me estás escuchando, en Algorta actúan esta misma noche también Brutal Thin. Antes de pasar a la entrevista con ellos, vamos a pincharos uno de los temas clásicos que nos interpretaron en el día de ayer, la canción del carcelero, que comenzaba con esa peculiar intro, y un tema de los que rescataron de ese trabajo discográfico que probablemente sea el favorito todavía a día de hoy de sus fans. Veremos a ver qué repercusión tiene No Mereces un Castigo para aprender, pero de momento este Tercera Comunión puede ser el trabajo más querido y por todos sus seguidores. Aquí tenemos la canción del carcelero, que fue, bajo mi punto de vista, de lo mejor, entre todo lo mejor, porque todo fue fantástico, de la actuación de ayer de Brutal Thin en la sala de Edasca de Baracaldo.
¿Por qué no engrasa el cerro? Ay, ay, ay. No!
Habéis tenido un clásico de esta banda que ayer nos atronó en la sala de Dasca de Baracaldo. Qué buenísimo concierto, cómo me gustaron temas como este. Y también hay que decir que cómo me gustaron los temas del último disco, que luego estaremos presentando cuando la banda venga hasta aquí, a ver cómo se han levantado. A mí ya te digo, me duele todo el cuerpo todavía a estas horas, sobre todo después de un concierto tan cañero como este. Continuando con caña en este tramo de la transmisión, llevamos 26 minutos de estancia en antena. Un fuerte abrazo a la gente que estáis ahí. Hoy, por lo menos a través de Facebook, de momento no hay tanto movimiento, pero se os agradece mucho a Jessica y a Jonathan que estéis ahí. Esperemos que a través de internet, porque es como nos escucháis vosotros, estemos saliendo fuerte y con claridad y sin ningún problema en el día de hoy, que por cierto seguimos aquí con una climatología bastante revuelta y con algún chubasco fuerte que ha caído ahora mismo, pero bueno, por fortuna todavía no hay rayos y centellas, así que no hay ningún problema con la electricidad ni ningún problema técnico. Continuando con caña, Mutant Squad es el grupo que vas a escuchar a continuación, una banda de thrash metal que nos llega desde Galicia. Nos dice que han tocado ya por toda Galicia, bueno, a ver si pronto ya empiezan a salir un poquito más. Después de su primer EP editado en 2009, Reset the World, han pasado unos años y ahora nos presentan bajo el sello Suspiria Records este trabajo de título Social Misfits, una banda que dentro del thrash también tiene bastantes peculiaridades y creo que es algo que es importante para poder destacar en un panorama totalmente colapsado de bandas. Hay que saber distinguir un poquito quiénes son los que son capaces de llegar un poco más allá con su propuesta. En concreto, ellos creo que lo consiguen. Recuerda su nombre, Mutant Squad, suenan así. Sonidazo y estilazo para esta banda gallega llamada Mutant Squad, que ya veis que no se queda en lo más habitual dentro de unos sonidos, y creo que tiene bastante personalidad, un término que repito mucho pero que es importante, porque hay que buscar ese lado de la distinción dentro de una escena que está tan plagada de bandas. Hay grupos, como es el caso de estos, que lo consiguen, y muchas veces hay que bucear mucho en el underground. Probablemente para muchos de vosotros sea la primera vez que lo escucháis. Yo los he conocido precisamente gracias a su sello, Suspiria Records, que nos hizo llegar el trabajo discográfico, y he podido descubrir a esta banda, como también he descubierto a esta otra banda gallega que ahora mismo vais a empezar a escuchar. Estos llevan por nombre Dark Eternity. Es un grupo que se formó en el año 2007 bajo la denominación de Shadows of the Dead. A partir de ahí han ido creciendo como grupo, y han editado alguna demo ya antes de esta fecha, hasta que en 2010 deciden cambiar el nombre por Dark Eternity. Y finalmente en 2011 entran a grabar el que es su primer disco, su primer trabajo discográfico, Selenia, que nosotros hemos conocido en la actualidad. Suenan de esta manera, también nos llegan desde Galicia, en concreto estos son de Vigo y se llaman Dark Eternity. Suena el death melódico de Dark Eternity. Estamos metiendo tralla en este tramo, esperando la presencia de Brutal Think, que estarán por aquí. Alguno que les tiene que traer en coche le ha costado levantarse de la cama hoy. Es que es normal, ¿eh? A mí también me ha costado. Pero pero aquí estamos y nos vamos sintiendo mejor siempre con la buena música. Descubriendo bandas, como es el caso de lo que estamos haciendo ahora, porque para nosotros también son bandas a descubrir. Lo hacemos un poquito antes que vosotros, porque lo hacemos preparando el programa y escuchando lo que nos van mandando los sellos discográficos, pero al final compartimos y descubrimos la música directamente con vosotros, y es lo que hemos hecho con bandas como la que acabas de escuchar, con estos Dark Eternity. En breve estarán por aquí la gente de Brutal 5, como os digo. Aprovechando, mandamos un saludo también a Fiti, ya que estamos metiendo tanta caña. Debería haber estado por aquí la semana pasada, también esta, pero al final ha sido imposible. Y bueno, su sección extrema estará aquí cuando él pueda, cuando él quiera. Sabe que tiene las puertas abiertas para esa sección mensual. Nosotros de momento tiramos de nuestra artillería y lo hacemos con esta banda también, que edita su primer trabajo discográfico de título Hall of Shame. Esto nos llegan desde Barcelona, con componentes muy muy jóvenes. Nos dicen que son miembros entre los 20 y los 26 años, y el caso es que no suenan nada mal. Escúchalos. Aquí tienes a esta banda llamada Haita Bay, desde Cataluña, desde Barcelona. Recuerda el nombre de la banda, este grupo se llama Haita Bay y suenan así de cañeros, como has escuchado. Un poquito de cambio de onda y nos pasamos al metal a nivel internacional con una banda llamada Just Like a Vinyl. Esta denominación de simplemente como un vinilo viene dada porque cuando estaban en un bar poniéndole la denominación al grupo, así nos lo cuentan en la biografía, ellos directamente dijeron, bueno, la música en vinilo siempre suena mejor, y decidieron ponerle esa denominación a la banda. Por lo tanto, es un grupo que tiene ya otro tipo de matices, pero también tiene bastantes toques modernos y desde luego no son fácilmente calificables. Aquí nos presentan el que es su segundo largo, lleva por título Black Mass, aunque han editado también por medio algún EP. El primer disco fue en el año 2010, que fue un trabajo homónimo, y ahora nos presentan, como te digo, este Black Mass, que vas a escuchar ahora mismo cómo suena. Ellos se llaman Just Like a Vinyl. Que nos pilla el toro abriendo aquí las cervezas y escuchando esta versión de Barón Rojo que se ha marcado en el último trabajo discográfico la gente de Brutal Scene, la banda andaluza que ayer nos estuvo visitando, tocando en directo en la sala de Dasca. Venían de tocar ya en Iruña, están haciendo un periplo ahora por Euskal Herria más que interesante, una zona que además ha sido para ellos importante, sobre todo en los primeros años de andadura de la banda. Yo, como digo, me sorprendía porque hace tiempo que, claro, uno puede estar en todo y muchas veces estás en la radio, pues un poco a lo que recibes, lo que te mandan las compañías, los grupos que contactan directamente contigo, y les tenía un poquito perdida la pista. Sacaron, a partir de Tercera Comunión, yo no había vuelto a tener una noticia clara, ¿no?, sobre que el grupo realmente continuaba. Sin embargo, me he perdido dos trabajos discográficos. Uno fue en el año 2005, un disco de largo título que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero ahora nos lo dicen ellos. Luego editaron 18 años en bruto, un DVD en directo que recopilaba la mayoría de edad de lo que es la banda, porque estamos hablando de un grupo, como todos sabéis, con una andadura pero que muy importante. Y ahora nos editan el No mereces un castigo para aprender, un nuevo trabajo discográfico que continúa en esa línea de caña que la banda siempre ha tenido, recuperando si cabe un poquito la fuerza, la agresividad, la forma de hacer las cosas un tanto de los primeros años, pero también, como siempre es en su caso, sonando modernos, sonando nuevos, sonando frescos, sonando innovadores, y además con energías renovadas, con cambios en la formación, funcionando actualmente como cuarteto. Y bueno, aquí tenemos a la banda. Creo que la presentación, aunque no me acordaba del título de un disco, creo que más o menos, espero no haber fallado en nada, y que para mí es un auténtico placer y yo diría que un honor tener a una banda que para mí es de las bandas importantes, sin ninguna duda, en la escena nacional, a pesar de mi despiste en los últimos años. Así que muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Gracias.
Acercaos a los micros, ¿vale?, para hablar. Tú cógete tú este, y tú cuando tengas que hablar te coges esta, que queda un poquito corta, okay. Pero no pasa nada.
Probando check one.
Bueno, pues si os parece, antes de entrar a hablar de lo nuevo, solo tenemos tres temas de momento, hacemos un poquito de recapitulación para los despistados que, como yo, os hemos perdido un poquito la pista. ¿O no queréis hablar de aquellos primeros años?
Como tú, despistado, está toda España, toda la península entera, vamos. Sí, es que la historia es eso, que nunca hemos dejado de existir, siempre hemos estado allí trabajando en la casa, en el cuarto de ensayo, currando a tope. Lo que pasa es que hemos tenido muchos problemas que tienen las bandas, por una cosa o por otra, y no hemos podido arrancar.
Que te acerques al micro, son unidireccionales para tope.
Vale. No hemos podido arrancar y ahora, pues mira, no hemos puesto las pilas y a tope.
Y la verdad que habéis sacado un discazo, por lo que he podido escuchar en directo, mejor dicho, por lo que he podido escuchar en directo, porque de momento no están las copias físicas. Yo dije,
qué
pena ayer, porque yo creo que mucha gente de la que asistió se hubiera hecho con el disco, sin duda.
Hemos tenido ahí un pequeño problemilla, que todavía tenemos que haber tenido el disco para haberlo traído, y al final, pues nada. Pero bueno,
todavía la próxima, ¿no están hechas las ediciones?
Sí, estamos esperando, tío. Es que había ahí una movida, ¿sabes? Que al final, pues, ha atrasado todo. En teoría, en el mes de noviembre tenemos que haber tenido disco en la calle.
Bueno, digo que hacemos un poquito de recapitulación para aquellos que no sepan. O que no recuerden, pues, o si hay una nueva camada de seguidores. Decir que Brutal Scene es una banda que en los 90 marcaba lo que era la vanguardia del metal. Al menos a nivel estatal, pero más allá, porque también sois un grupo que habéis salido, que habéis tenido repercusión. Hablándoos un poco, aunque quede un poquito lejos, de cómo se gestó la banda ya por el año 91, y si realmente teníais ya claro, es muy lejos eso.
Pero lejos.
Y si teníais ya claro, hombre, nos quedan dos componentes, ¿no? De entonces,
Marco y yo.
Marcos y Guachi.
Son los supervivientes.
Eso es. Los dos guitarras, que bueno, además se nota en directo.
Guitarra y fundador de la banda.
Eso es, se nota la compensación. Acércate al micro tú también, ¿vale?
Ok.
Son micros, ya te digo, hay que hablarles, pero al oído. Bueno, y digo, en el 91 teníais ya, ¿cómo fue aquella gestación de la banda? Y si teníais claro ya que lo que queríais hacer no era una música cañera que se asemejara a un estándar, sino algo que realmente iba a marcar algo diferente.
Uf, quería hacer una comparsa de
es que eso no sé, eso, en aquella época, en el 91, pues imagínate, ahí tenía yo 16 años, mi colega tenía igual 18 o 19, y pues fritito por con una guitarra y salía a tocar por ahí eso, ¿no? Y no sé, ¿qué te puedo contar aquello? Es que, no sé, Marco, cuéntale tu algo. Es que hace muchos años.
Que nos juntamos, me conocía. Yo venía de otra banda que se llamaba Mania, que también en su época fue una banda y puntera. Y me conocí al Washi, cogió y me dijo que yo le vamos a hacer un grupillo, no queda de cuánto. Cogí, me metí con él, empezamos ya a tocar ahí, a coger, a recibir a uno, a probar a otro, chaval, y de ahí para adelante, tío. Y llevamos 22 años tocando juntos los dos. Vamos.
¿Y el estilo de la banda, se busca o sale de forma natural? No, porque
en aquella época es que lo que pasa es que estábamos un poco con escuchando mucho death metal, que fue en aquella época de los 90, cuando entró esa peñita de Florida, de Isai y todo ese rollo. Entonces íbamos buscando un poco la onda esa. Lo que pasa es que fue grabada unas demos y eso, y salió el contrato de Disco Suicida. Entonces ya decidimos cantar en castellano, un poco para entrar un poquito más a la peña, y ya nos abrimos un poco más, ¿sabes? Lo que es musicalmente, ¿no? Pero antes del primer disco hay por ahí algo grabado y es un poco más cerrado todavía. Y ya a consecuencia de haber grabado con Disco Suicida y todo eso, pues ya empezamos a abrirnos un poquito más. El chaval este que grabó ese disco se fue, entonces fue como todo muy rápido. Tuvimos que buscar cantantes rápido, entró el nuevo cantante este que teníamos, bueno, que era Juan Moriche. Porque no podíamos ir con el primer disco a tocar por ahí sin cantante, con otro cantante. Entonces, venga, forzamos la situación, nos metimos en el cuarto de ensayo, total, un poco locura. A componer a tope para sacar otro trabajo rápido, y fue lo que es la cultura del miedo. Y ya a partir de ahí, pues fue todo rodando poquito a poco. Se editó el disco en los países latinos.
Mucho trabajo.
Y trabajo a tope, furgoneta a tope, y vamos, fuimos a Sudamérica, porque el segundo disco se distribuyó por allí, incluso en los países latinos, en Nueva York, con un sello neoyorquino se editó un tema en un recopilatorio con bandas de Latinoamérica, esta doble hispana y eso, y a tope ya fue todo rolando hasta que pasó lo que pasó, tú sabes, se va cumpliendo edad, uno se va cansando de la furgoneta, de los bocatas en la carretera y nada, ahí vino la crisis. En ese tiempo de crisis hemos seguido trabajando en casa, grabamos el nuevo catálogo sobre demonología moderna, que estoy aquí, que le tenemos que dar también las gracias a nuestro colega Ángel
y a Gemma. Es tan largo que se me había olvidado.
Y también le tenemos que dar las gracias a Ángel y a Gemma, a el cachorro, que le llamamos el cachorro, porque eso también tiene su rollo. Porque también se han volcado con nosotros, y con el nuevo catálogo sobre demonología moderna estuvimos aquí, también nos montó una fecha en la Edasca, y el que montó toda la película fue Ángel y Gemma, y también le tenemos que dar las gracias a ellos. Entonces ya a partir de ahí grabamos ese, hicimos algo, no mucho, pero algo hicimos. Decidimos grabar un DVD, porque ya que la trayectoria era larga de la banda, pues decidimos grabar un DVD y lo hicimos, y de puta madre, se llamaba 18 años en bruto.
Sí.
Un repaso de lo que es toda la trayectoria de la banda. Viene un documental de media hora también, con las fechitas que hicimos por Latinoamérica y todas las cositas. Y la verdad que bien, lo de la es un punto, porque claro, cuando teníamos nosotros 16, 17, 18 años, veníamos aquí a Euskadi a tocar, que hicimos
mira el micro, acuérdate.
Muchos bolos con Napalm D.
Sí.
Y cada vez que veníamos a tocar, a lo mejor estaban los Napalm probando, llegábamos nosotros las furgos a la sala y se escuchaba de lejos, cachorros, para que el agua así un poquito ronca, cachorrillo. Entonces para nosotros es Ángel que el cachorro. Y yo qué sé, ¿qué más puedo contar? Y aquí tenemos a los nuevos fichajes. Bueno, este ya no es nuevo, este ya lleva con nosotros.
Bien,
Sergio, a la batería.
Sergio y el Dito.
Bueno, la verdad que me has hecho un repaso de toda la historia, con lo cual, o no quieres hablar del pasado o tienes mucha prisa.
No, sí. El pasado le puedo... ¿Me has entendido todo lo que
sí,
hablamos?
Sí.
Como hablamos tan cerrado, digo, a lo mejor antes.
Te ha preguntado por las tendencias musicales de aquella época.
Ah, y sobre todo, yo sobre todo lo que quiero...
Lo
que quiero recalcar, sobre todo, ya lo digo, igual es que yo soy muy despistado, pero el tema es que yo me había perdido un poquito el hilo. Y lo que quiero recalcar es eso, que en aquellos años me has mencionado la segunda obra, pero la tercera igual puede ser la que rompe un poco más, ¿o no?
Sí, la tercera comunión.
Yo creo que es la que definitivamente el grupo consigue un estatus que ya parecía total realmente, ¿no? Dentro de lo que es la escena más trayera.
¿Qué es lo que pasa? Que con la
mira el micro, ¿eh?
Con la cultura del miedo también hicimos muchos conciertos, estábamos muy rodados y eso. Entonces también Tercera Comunión se cogió con muchas ganas. Y ese disco cuando se grabó, pues... también experimentamos mucho con la música. Fue un momento también de que estaba un poco la música como... nos arriesgamos, experimenté, incluso metimos trompeta, conga, metimos también un poco las raíces nuestras, flamenca de allí, e hicimos...
Un experimento,
como Frankenstein.
El siguiente no fue más experimental.
El nuevo catálogo no. Lo que fue un poco un disco muy criticado porque se salió un poco de lo que era la onda que llevaba la banda y fue un disco un poco más rockero, ¿sabes? Uh-huh. Pero lo que es experimental, el tema de música y eso, fue la tercera comunión. Ese disco fue, ya te digo, un poco más rock and roll, tenía caña, pero era diferente.
Uh-huh. Y en aquel momento, el lujo puede ser para muchos, el hecho de que tuvisteis una compañía detrás como Discos Suicidas.
Sí.
Que hoy en día, eso las bandas lo cuentas, o sea, una compañía que de verdad entiendo que os apoyaba, que os movía, que consiguió cosas para que el grupo también pudiera salir, ¿no? Que hoy en día es algo que no pasa. Aunque hoy estáis con Fragment, evidentemente la forma de trabajar es completamente distinta, ¿no?
Diferente. Antes eso, es que...
Hoy día no te lo crees.
Cuando nosotros recibimos ese contrato, que yo le mandé el lío a esta peña, la maqueta, y dijeron que íbamos a firmar un contrato, pues yo no me lo creía, vamos. Yo ya decía,
firmamos 10 años con ellos.
10 años con esa ilusión, ya ves, que 10 años en verdad es una trampa, pero bueno, lo firmamos porque es que teníamos 16, 17 años y es que eso ya no existe, vamos. Y ya te digo, flipamos.
Y con ellos, claro, se convirtió nuestra zona, la zona del País Vasco, claro. Se convirtió para vosotros en una zona clave, que siempre ha sido una zona que el estilo de música que hacéis vosotros, tan cañero y encima con unas letras que van... Que hieren, ¿no? Y que van directamente al grano, siempre ha gustado mucho, lo ha pasado a muchas bandas, ¿eh? Se convirtió en una zona especial por el hecho de que la compañía era de aquí, grabasteis aquí en diferentes estudios. ¿Se convirtió esta zona que estáis pisando hoy en algo un tanto especial para la banda? Vosotros de la otra punta del estado, ¿eh?
Esta es nuestra segunda casa, vamos.
Pues sí, la verdad es que teníamos el manager nuestro, era de Vitoria. Y después el cuartel general lo teníamos ahí en Vitoria, teníamos allí una casa y desde allí pues hacíamos lo que es la ruta, porque a lo mejor en Madrid te coja 4 horas, igual Barcelona un poquito más, pero por aquí nos cogía todo muy cerca, tío, no es igual cada vez que te tienes que desplazar desde allí abajo son 1200 kilómetros, incluso si vas a Madrid son 7-8 horas, desde aquí lo tienes a 4 horas, entonces cada vez que íbamos para abajo, para el sur, pues hacíamos a lo mejor 3 o 4 fechas, nos encajábamos allí en casa, pasar ratito con los viejos, tú sabes, y cuando veníamos para arriba, pues otros 2 o 3 fechas y nos pegábamos aquí otro tiempo, y así nos hemos pegado por una pila de años. Entonces fue una tierra que cogimos mucho cariño, después la edad que teníamos también acompañaba mucho, tenía mucha hambre de rock and roll, y es un sitio que se siembra eso, tío.
Y los últimos años, ¿estáis de acuerdo conmigo en que el grupo ha quedado un poquito más desapercibido? Por ejemplo, un ejemplo para mí, Brutal Thin. A mí me encanta la sala de Dasca y Ángel le tengo mucho cariño yo también, porque es uno de los pocos técnicos que además de ponerte el sonido se va a subir casi contigo al escenario a vivir el concierto, ¿no? Y aparte de eso lleva ya un tiempo programándonos en su emisora, en Tala Radio, por lo tanto el cariño también es total, pero bajo mi punto de vista Brutal Cine, una sala como la Dasca la tiene que dejar pequeña, esa es mi opinión. 21 años, casi 22, ¿no?
Sí.
De andadura, una discografía que yo creo que es rompedora, lo cual es lo más importante, porque puedes hacer las cosas muy bien, pero al final ser un poco la copia de alguien, vosotros habéis ido por el lado totalmente independiente, tenéis que dejar pequeña una sala como la Dasca, ese es mi punto de vista.
Ya, y el mío también, bueno, también.
Por eso digo, los últimos años el grupo ha quedado un poquito más en un segundo plano, bajo mi punto de vista, de forma injusta.
Sí.
¿A qué se ha podido deber eso?
Eso no está en la constancia y de estar cada año sacando un disco nuevo y estar girando todo el rato. Pues lo que tiene que hacer es eso, sembrar para después recoger. Si nos quedamos en el local un año ensayando, preparando los temas y la peña se va olvidando de noticias nuestras, porque lo que estábamos haciendo es trabajando. Después que se nos va el cantante, tenemos que buscar otro cantante, que la movida ha sido eso, de que hemos tenido muchos problemas. Que a lo mejor cuando, por ejemplo, en este último disco, 3 días antes de grabar disco, se nos fue el cantante que teníamos, ¿sabes? Que es muy fuerte. Y menos mal que llegó aquí el Máquina y nos salvó, vamos.
También el hecho de cómo está un poco el panorama En la prensa ha cambiado mucho, para los grupos cada vez es más difícil, porque desde el momento en que os autoeditáis, os autogestionáis, el dinero ya sale de vuestro bolsillo y la inversión ya es vuestra. Y no es por nada, pero es que recuperarlo, para que lo sepa la gente, es algo que es prácticamente imposible.
Negativo, vamos.
Entre lo que es la grabación, lo que puede costar una grabación, lo que son los desplazamientos, fijaros dónde estáis y de dónde sois. Todo, ¿no? Lo que conlleva todo lo que es tener un grupo, lo local, el que tengáis o que si tenéis alquilado, lo que sea, la furgoneta, si hay que alquilarla, todo esto es mucho gasto, ¿no? También eso supongo que influye, el hecho de que ya se acabó el que haya alguien por detrás echando una mano económicamente,
claro.
Eso influye bastante, ¿no?
Pues sí.
¿Y cómo lo habéis llevado el hecho de pasaros a la autogestión?
Bueno, hemos tenido que coger y primero...
Estos son unos contables de puta madre, esta gente no tiene ningún problema.
Primero ponernos las pilas y conocer cómo funciona lo que es el tema ese, porque es complicado, ¿no? Siempre hemos estado detrás de la guitarra, de un instrumento, a conocer ese negocio, pues también tiene lo suyo. Primero hay que conocer el negocio y cómo funciona. Y después que ya no es el negocio de antes, ahora es el negocio de ahora, que son otras cosas que tienes que aprender, como es el tema de meter discos digital en internet, porque ahora ya funciona de otra... Se funciona de otra manera, ya las bandas pues viven
de los directos,
no viven del tema de lo que son royalties, autores, en fin, muchísimas cosas. Y el tema ese pues del tema del auto edición, eso pues, ya ver, nos ha puesto las pilas y a tope, aprendiendo también eso, aprendiendo y a tope.
¿No ha habido ningún momento, en cuanto a esos problemas que habéis tenido dedicado para la banda, habéis dicho que siempre habéis estado funcionando,
nunca lo habéis dejado
y nunca lo habéis aparcado? ¿Pero ha habido algún momento dedicado en el que uno diga, mira, tiramos la toalla? Porque claro, venís de una época en la que el grupo realmente ha tenido más repercusión, o yo espero que la vuelva a tener, porque además el disco que habéis sacado, los temas que yo escuché ayer, me parece que lo van a merecer y ojalá que el público se cosque de ello. Pero claro, venís de una época en la que podemos decir que, entre comillas, podía ser un poco más fácil, si me equivoco me corregís. Y ahora, sin embargo, el curro es el doble, porque aparte de componer, aparte de tocar, tenéis que montaros vosotros todo.
Yo lo hago muy a gusto, vamos, todo eso, ¿sabes?
Y con mucha ilusión.
Con mucha ilusión, porque todo se queda aquí, ¿sabes? También antes, en parte, muchas veces te la metían por ahí. Pero ahora se queda todo aquí, y la verdad es que yo lo hago hacemos muy a gusto. ¿No? ¿O qué?
Encantado de la vida, vamos.
Y había momentos que sí, hombre, yo personalmente, que yo me imagino que yo lo habrá pasado igual, después de muchos años, muchas veces dice uno, joder, tío, te cansa, ¿no? Y más sobre todo cuando a lo mejor lo tienes ya casi todo listo para meterte a grabar, o lo tienes casi todo listo ya o para salir de gira, o lo tienes todo, y se jode porque uno se va del grupo, o porque, y siempre ha sido eso. Nunca hemos terminado de arrancar por esas movidas, porque empezamos a funcionar todo de puta madre. Y ahora en el año 99 sacamos el Tercera Comunión, hicimos una gira, estuvimos en Latinoamérica y eso, y a partir de ahí empezó a chafarse ya las cosas. Ya si no era por una cosa, era por otra. Entonces, el tiempo que nos pegábamos en el cuarto de ensayo trabajando, los 6 o 7 meses que nos pegábamos en el cuarto trabajando, cuando estaban a punto de arrancar, plom, se fastidiaba. Joder, otra cosa, tío. Otra vez, y así nos hemos pegado pues una pila de años.
Como que tenemos la negra. La negra encima.
Nosotros como cuatro y la negra.
Y la negra, de ese. Así que imagínate, es que es eso, tío. Siempre hemos estado, siempre allí trabajando, siempre.
¿Sacaste? Sí.
Nada, sigue.
No, ibas a decir algo así que ahora lo dices.
Ya se me ha ido.
Estamos viejos, está vieja, la vieja. Bueno, es la vieja,
creo que no he desayunado todavía.
Estamos hablando con la cerveza, que esto es un buen desayuno. Sacasteis el DVD a los 18 años de llevar la formación. Lo normal muchas veces es sacarlo a los 20, que es como una cifra más redonda. ¿No hubiera estado bien, de hecho, en el año que cumplíais los 20 años como banda, haber hecho algo especial que también hiciera un poquito más de ruido para la gente?
Hicimos algo allí. Es que lo que pasó, mira, lo de 18 años en bruto, el nuevo catálogo, lo que pasa es que se grabó en el 2005. Ya había pasado unos años y teníamos ganas de grabar algo. Dijimos, pues mira, pues vamos a grabar un DVD. Y salió así la idea, el tema de 18 años. Y vino hasta de perilla, pues fue 18 años y 18 años en bruto. Y nos gustó hasta el título. Digo, pues de puta madre. Y después a los 20 años hicimos un concierto
allí en
Algeciras, en nuestra tierra, que eran 20 años de aniversario. y tocaron lo que es toda la peña que había pasado por los Brutas, desde el primer cantante, de, bueno, gente de allí, batería. El primer batería que tuvimos, y fue un concierto cojonudo. Uh-huh. Y de, eso fue lo que hicimos. No se quedó en un trabajo físico, ¿no? Pero bueno, se quedó en
una fiesta más íntima.
¿No pensasteis en recogerlo de alguna manera en alguna grabación?
Lo tengo yo recopilado, pero en vídeo. En vídeo y en internet, en el YouTube, se puede ver algo por ahí. También cantó un temita mi padre, que también es rockero. Con 61 años se tocó un temita guapo allí con nosotros.
Bueno, una cosa es ser rockero, pero el estilo que hacéis vosotros también le...
Sí, sí, pero se adaptó a su... Mi padre es rockero y demás.
Bueno, vamos a hablar de sobra del último trabajo discográfico también. Así que antes de eso vamos a poner algún tema más. Hemos empezado con la versión de Los Rockeros Van al Infierno, porque es la que me faltaba por pinchar de los tres temas de adelanto que tenemos. Vamos a pinchar una de las otras dos y ya hablamos un poquito de lo que es la actualidad del grupo y de lo que puede venir, ¿vale? Okay. Porque yo lo que vi ayer en el escenario, yo os digo que, vamos, el presente actualmente de Brutal Scene, me parece que con esta formación de cuarteto está más que garantizado, y los directos así lo van a demostrar. ¿Cuál ponemos? No me acuerdo tampoco de los títulos. ¿La de la que colabora Vikingo o...? No, vamos a pinchar, me da igual el orden. Vamos a pinchar las dos.
La que más coraje os dé.
Manifestar el horror, se llama.
La segunda, ¿no? Venga, vamos con esa. Colabora Vikingo MD de Narco. Y aquí tenemos un tema de lo que se esconde en el nuevo trabajo de Brutal Scene.
Puto
No mereces un castigo para aprender, el nuevo trabajo de la banda andaluza de Brutal Scene, que suena, como habéis podido comprobar en, esto, en uno de estos temas de adelanto que nos han hecho llegar, en este en concreto, que colaboraba Vikingo MD de Narco, una banda también cañera, como pocas, dentro de lo que es el metal llegado desde Andalucía, y bueno, aquí habéis podido comprobar cómo suena. Bueno, el carácter andaluz, que siempre también es de lo más alegre que uno puede encontrar, a pesar de la mala hostia con la que descarguen, que eso es otro tema. Pues vamos a hablar un poco a partir de ahora ya de lo que es la actualidad del grupo. Hemos hecho un poco retrospectiva, sería también muy largo meternos disco a disco y tal, pero yo creo que ha quedado bastante completo, ¿no? Lo que es Brutal Scene, 21, 22 años ya de prácticamente de trayectoria, que son muchísimo como para considerarlos unos clásicos, que es lo que son. Yo tengo aquí en la emisora sin duda unos clásicos. Llegamos a la actualidad en la que se graba este trabajo. Ya nos han comentado que poco antes de entrar a grabar se os marcha el cantante y dais con Dito.
Sí.
Que yo, por lo que he visto ayer, a mí me parece, vamos, no es peloteo, no lo necesito, yo no saco nada de esto y a ver, que quede claro, a mí nadie me ha coaccionado. Me parece que reactiva la banda de una manera verdaderamente bestial y que encaja en el grupo como vocalista, también la labor que hace como bajista, pero como vocalista en concreto, que es lo que más puede llamar la atención, hace una labor fantástica. ¿Cómo dais con él? Además que es un chico que ya es de una generación bastante más joven, ¿no?
No ha dado la vida.
Mucho me engaña la vista.
Mira, te cuento.
No ha dado la vida, monstruo.
Te cuento porque yo ya venía antes de estar con Brutal, ya venía de un par de bandas, tenía una bandita más light antes, después me junté con otro chavalito y yo lo conocí a él, ¿vale? Entonces hicimos una banda, se llamaba Mors Anima, era cañerita, era un rollo de metalero, entonces yo ya venía con él. Y cuando nos quedamos sin el vocalista, pues entonces estábamos buscando. Ellos me preguntaron y yo les dije, mira, pues yo tengo un chaval que conozco, que estuvo tocando en otra banda con nosotros, que yo creo que va a hacer un buen fichaje. Ellos no lo tenían un poco dudoso, pero bueno, yo lo introducí un poco, lo aporté y nos dimos cuenta de lo que vale. Yo se lo dije a ella, que es un tío, un compositor realmente muy bueno como persona, es un niño que está muy preparado, tiene la cabeza muy amueblada.
Un crack,
A ver, tú veas cómo me quieren.
Lo que supongo que no ha habido tiempo. ¿Ha habido tiempo a que aporte a los nuevos temas? ¿O ya los nuevos temas estaban ya prácticamente finiquitados?
Y ya todo eso.
Se ha tenido que adaptar a ellos.
Que va, si lo ha hecho todo.
Un 90%.
¿Ha habido tiempo a poner ese granito de arena también en
sí,
el.
Sí, sí. Total. Que con esta gente que trabajan de puta madre, la verdad que sale todo solo. Sale todo del tiro.
La historia es que antes de grabar este disco éramos cinco, teníamos otro chaval y él solo se dedicaba a tocar bajo y como hablamos antes, pues íbamos a meter a grabar, estábamos buscando estudios de grabación y nos metimos en un estudio a grabar. Total, que terminamos lo que es la música y se puso el chaval este que cantaba con nosotros a cantar, pero yo por lo menos personalmente estaba un poco así. Incluso el Dito, que es el que está cantando con nosotros ahora, pues se subía, se metía allí en la pecera y le regañaba, como diciendo, que yo hazlo así, bah, bah, bah. No soy yo, abrigado, cada vez que lo escuchaba abría los ojos, diciendo, este tío, ¿dónde
vale,
está?
Este tío vale.
Tiene una voz de puta madre. Y claro, poniéndonos las pilas, casi todos los temas del disco son de Dito, casi todos, vamos. Yo tenía por ahí 6 o 7 temas y automáticamente cuando escuché lo trajo él, todo seguido, todo lo mío, porque escuchaba los temas y decía que yo, es que son temas de puta madre. Dejé un tema mío por ahí, pero todo el trabajo es de él. Todo.
Exactamente. O sea, en composición también.
Son las ideas básicas, nada más. Después ya lo trabajamos todo en el cuarto y ya lo machacamos.
Increíble, vamos, fue increíble. Y nos dejó el chaval este sin. Se fue del grupo, nos quedamos tirados, en verdad, una movida, porque imagínate, después de haber trabajado tantísimo, venga, vamos a meternos a grabar, nos metemos a grabar, no nos deja, y ahora pues decidimos qué hacemos, pues vamos a meternos a grabar y ya buscaremos cantantes. Pero nos acordamos de aquel día que metió la voz que se me abría a mí los ojos escuchándolo. Y Marco, el otro guitarra, estaba acostado y estábamos tú y yo nomás. Y le digo, yo, cántate el tema, tío, cántatelo, métete ahí dentro y cántatelo. Y así fue. Se metió, grabó el tema en
cinco minutos,
¿no? Tanto, venga, y voy a repetir otra vez, ¿qué va? 5 minutos. Y yo lo escuché y me quedé muerto, se lo dije, le digo, y yo.
Fichaje
los cuatro, tío, menos problema, tío. Ya. Es más, tío, es nueva etapa para Brutal Scene, vivimos nuevos tiempos y se acabó y es lo que tenemos en la cabeza ahora mismo.
¿Y cómo influye tener gente más joven? Vosotros vosotros todavía realmente sois muy jóvenes, porque empezasteis con el grupo, como bien os has dicho, en adolescencia. Pero claro, generaciones que vienen más nuevas, yo supongo que él es unos años más joven que vosotros, ¿no?
Sí.
A ver si me voy a equivocar, porque a veces la edad puede cambiar, ¿vale? Sí, sí. ¿Cómo influye por el hecho de que vosotros ya sois una banda que yo creo que se puede seguir calificando hoy de una banda moderna, una banda contemporánea? Sí. Pero siempre está bien el hecho de que venga otra gente con savia nueva, que pueda tener unas ideas que puedan retroalimentar, ¿no?, lo que es la esencia del grupo. En ese sentido, ¿en algún sentido influye el hecho de tener gente más joven?
Hombre, tienes que ver que el tema musical, de donde nosotros, por ejemplo, venimos, las influencias que podemos tener Marco y yo, venimos de una época que es cuando, vamos, nosotros escuchábamos Venom, lo que son Slayer, lo que son los 80, ¿no? Y para nosotros aquella época fue grandiosa, vamos, que era cuando cogíamos el palo de fregones y nos poníamos delante del espejo con una ilusión, ¿no? Entonces, la nueva generación y eso es totalmente diferente a aquella época, ¿no? Por la música igualmente que puedan oír, ¿no? Es así, ¿no? Pero la suerte que hemos tenido con este chaval, lo que pasa que su tío es amigo nuestro de toda la vida, vamos, y es heavy de toda la vida de Slayer. Bueno, a él le llaman el Slayer, al tío de él. O sea, y es de la época, de aquella época. Entonces, mamá esa época es un punto. Entonces, este chaval es joven, pero tiene en la cabeza metido esa época. Entonces, con nosotros conectados también de puta madre, ¿sabes? Porque igual conoces un chaval nuevo que a lo mejor, ¿vale?, sin tampoco ofender a nadie ni nada, pero nada más que escucha a Non Shimaira, me viene de la onda de Korn, Limp Bizkit y todo ese rollo, que está muy bien, que yo escucho toda la buena música, pero no es lo mismo que si ha mamado eso y ha mamado también todo lo de atrás, ¿no? Y este chaval, lo que pasa, que conecta con nosotros de puta madre, pues también es por eso, porque ha escuchado también a los Ubu y ha escuchado a Barón Rojo y ha escuchado, y también es complicado, por lo menos por allá abajo, yo no sé, aquí lo que hay es mucha cultura rock también, por allí abajo no hay tanta, entonces igual aquí, no sé, es decir, el chaval desde que nace está escuchando Barón Rojo, allí no, entonces por eso es curioso. Bueno, te lo dejo aquí, está delante.
Yo también me cogía el palo de la fregona, me ponía delante del espejo, ¿eh?
Porque conociste a tu tío.
Bueno, y si el estilo del grupo, además, que siempre ha sido, yo siempre hablo de vosotros y digo simplemente tralla, porque no quiero calificaros ni como trash, ni como grind.
Nosotros decimos caña.
Eso es caña, ¿no? Y ya está, porque además, una cosa que dice todo es que ayer tocáis una versión de La Polla y una versión de Barón Rojo.
Sí,
o sea, casualmente dos grupos que parecen tan contrapuestos. Bueno, si Armando de Castro diera una opinión suya, objetiva de lo que piensa de La Polla, fijo que no sería muy favorable, eso estoy seguro. Vosotros, ¿con cuál de los dos palos os quedáis, ¿no? Con el de la calidad que puede tener una banda como Barón Rojo, lo que puede ser un sentido más directo como es el de La Polla. ¿Las dos vertientes pueden estar metidas dentro de vuestra caña?
Sí, ¿por qué no? Nosotros pensamos que sí, ¿vale? La buena música lo adaptamos a nuestro rollo y ya está, tío. La Polla es una banda grandísima. Y Barón Rojo también, y ya está, tío, nos parecen dos temas de puta madre y vamos a adaptar nosotros y así simplemente.
¿Qué línea dirías? Yo no he podido escucharlo entero, he escuchado ayer los temas que he podido oír en directo, que a veces puede cambiar un poco a lo que luego escuchas en estudio, por cierto. ¿Qué línea dirías que lleva el disco que acabáis de editar, que pronto esperamos poder tenerlo en físico? No mereces un castigo para aprender. ¿Os recordaría alguno de los discos pasados? ¿Es completamente diferente? ¿Qué línea puede llevar el disco?
Hombre, es diferente porque a los discos que tenemos anteriormente, porque es el disco quizás más rápido que tengamos. O sea, en cuestión de lo que son los temas, ¿no? Más
traya, más del rollo de la cultura.
Más del rollo de la cultura, más se viene a asemejar un poco a los temas más leñeros que teníamos en aquella época, pero claro, tampoco es igual, el sonido cambia, la voz cambia todo, pero si hay que escoger, va un poquito más pegado a ese, pero tampoco exactamente.
Es una crítica al sistema.
Sí, a cómo está todo, porque está todo podridísimo, vamos, puede hablar mi colega Dito aquí, que es el autor escrito como Cervantes, aquí está.
Hablar de esas letras, que además yo, bueno, lo que pude escuchar ayer, y una cosa que me gusta, a mí las letras panfletarias pues no me suelen gustar, pero sin embargo las que tienen un poco más, como creo que es el caso, que van un poco más a, yo puedo hablar de un poco más, un mensaje un poco más reposado, más inteligente, más profundo, más que, vamos, que va un poquito más allá de lo que todo el mundo simplemente puede ver. Es lo que realmente me gusta. ¿Por qué ese desenfoque del disco? Aparte porque es lo que nos está tocando vivir a todos un poco, ¿no? Pero hay alguna cosa más que, no sé, por lo que te haya tocado vivir de cerca, por cómo están las cosas en Andalucía, por cierto. Que si hablamos de crisis, en lo que es todo el Estado, en Andalucía especialmente está siendo machacada en cuanto al paro y demás, ¿no? Entonces también pues puede tocar un poquito más de cerca. ¿Por qué sale esta temática de forma general?
Bueno, esta sale por los tiempos que corren, por las cosas que estamos viviendo todo día a día. Y bueno, aparte pues también tiene sus metáforas y su trasfondo, ¿no? Que a lo mejor va más con el que saca las letras. Pero si tú lo has visto ayer, la verdad que todo es más directo. Todo simple para que el mensaje se pueda entender y para que todo el mundo pues se sienta identificado, ¿no? Por lo que estamos haciendo.
Hay un tema que dejasteis prácticamente para terminar antes de la versión de Balón Rojo, Malos Tiempos, que yo creo que resume un poco todo el mensaje de lo que puede ser el disco, ¿eh? O sea, no lo he escuchado todavía, a ver si me puedo equivocar porque no lo he escuchado todavía entero, pero sí que puede ser el tema que engloba un poquito todo ello. ¿Puede ser ese tema más completo, ese tema que identifique un poco más lo que es todo el disco?
Es un tema que resume básicamente todo lo que dice el disco. Por eso lo dejamos también para el final del directo y tiene como una parte antes de empezar lo que es el tema que te hace de pensar un poco, ¿no? Que no estamos aquí para comer mierda, en verdad. Que simplemente sabiendo cómo organizar las cosas y cómo hacerlo correctamente, pues buscarnos un futuro mejor, ¿no? Para lo que es la sociedad o para lo que es para ti mismo.
Siempre hablamos de lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que parece que antes, ya casi uno pensaba, pues de 2007-2008 para atrás parece que estábamos todos de maravilla. Y es completamente mentira. Y de hecho el rock, el metal, vuestras propias letras, mismamente de otros trabajos discográficos, ya estaban metiendo esta cizaña, aunque igual no sea de esta forma tan general, ¿no? Como en un disco que va directamente, que es una hostia al sistema, tal cual. Ya lo metíais, ¿no? Anteriormente. O tanto ha cambiado la cosa como para decir, claro, estamos en crisis y hay que hablar de ello.
Eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, eso es mentira. Es la misma mierda de ahora, pero de otro color.
La movida es que lo que está pasando ahora te afecta emocionalmente y hemos expresado esto en este disco y ya está. Está todo podrísimo, vamos. Hay que darle caña a esta gente.
Pero siempre
había siempre, está claro. Lo que pasa es que ahora, como se nota más, pues ya te digo.
Está en boca, ¿no? De día a día.
Emocionalmente.
El peligro que veo es que al final la gente lo que va a conseguir es aceptar cada vez algo peor que lo que ya había. Y que en el momento en que algo pueda mejorar un poco, te va a decir, ya estamos mejor. Ya no hay de qué preocuparse. Y parece que es un poco yo creo que es que es la idea que tienen. El hecho de decir, vamos a retroceder. 5 pasos, 6 pasos o no sé cuántos, porque desde luego yo creo que estamos en unos niveles ya que yo
hablaría... al límite.
Sí, o sea, estamos en unos niveles ya que son increíbles. Parece que cuando demos un pequeño paso adelante vamos a decir, ya está, se acabó la protesta. Es decir, una cosa que me cabrea, todo el mundo ahora parece que sale a la calle. O sea, resulta que bandas como vosotros, que tenéis ahora este disco, de momento somos minoría, ojalá algún día fuéramos mayoría, pero luego resulta que en la manifestación, porque le han tocado el bolsillo, hay un montón de gente. Si te volvemos a llenar el bolsillo, ya no hay nada por lo que protestar.
¡Hombre!
básicamente.
Sí, ¿no? O sea, es lo que quiero decir, ¿no? Que al final, por eso el rock siempre ha tenido ese mensaje un poco más contestatario, hasta en tiempos en los que nos decían, no, el sistema del estado del bienestar. No sé si hemos llegado realmente a verlo, hombre, en comparación a otros sitios, sí. Eso sin duda está bastante claro. Oye, en la colaboración de Vikingo, no sé si es la única del disco. Sí. Supongo que os lleváis bien con ellos desde hace tiempo, ¿no? Ya.
Sí, de coincidir nosotros en bolos con ellos.
Mira.
De coincidir con ellos en bolos, tú sabes, siempre de ruta. O a lo mejor estábamos nosotros en una sala. Mañana que están aquí los narcos, ¿vale? Nosotros íbamos para la otra. Y siempre en la ruta de cruzarnos. Tampoco hemos coincidido con ellos en Viñarro y por ahí eso, pero tampoco. Ellos saben quién somos nosotros y nosotros sabemos quién eran ellos. Y hemos hablado con ellos en algunas ocasiones, pero todo muy, muy, muy esporádico. Tampoco ha sido una relación de... Lo que pasa es que la movida que se nos ocurrió la idea, tío, y yo, pues, a lo del Vikingo, lo llamamos y del tirón el colega. Y yo, pues, de puta madre, sí, tío. Bravo, él.
Un hombre de puta madre, ¿eh?
Y tío, del tirón, así, además. Él está mogollón de liado allí en Sevilla, tiene su curro, su familia, tiene su niño y todo eso. y fue un poco como que yo no preocuparos, yo cojo mi tren, me encajo para allá, que hubo fuerza de voluntad para hacer la colaboración con nosotros, se desplazó hasta Granada, el chaval, bueno, de puta madre, tío.
¿Es la única colaboración del disco?
Sí.
Sí, no, la única colaboración. Oye, ¿cómo os sentisteis vosotros ayer en el escenario? No sé, en esta nueva etapa, no sé cuántos conciertos habéis dado juntos con la formación actual.
Dos.
Dos. Bueno, pues parecía que llevabais una gira completa de un mes, por el engranaje que se veía ahí.
Todavía tenemos que engranar más. Todavía tenemos que engranar más. El momento que llevemos igual ya 7, 8, 9 bolitos, yo creo que iremos cada vez engranando más, ya te digo, porque estamos estrenando disco, el ensayo se hace de puta madre allí en el cuarto, pero después cuando sale al escenario es totalmente diferente. Entonces hay que engranar arriba, en el escenario es donde la banda se hace banda.
Pues ayer no estuvisteis a tope, ¿sabes? Cuando lo hagáis mejor ya no sé cómo va a ser.
Sí, pues hay que hacerla mejor, eso está clarísimo, vamos. Lo tenemos claro y sabemos dónde fallamos, ¿sabes? Como todas las bandas y sabemos dónde tenemos que rectificar y sabemos, y la banda pues irá cogiendo... Va más empaste, digo, si va a ir cogiendo más engranajes del tirón.
Somos muy autocríticos bastante.
Además que es un generoso repertorio, 25 temas. Hombre, 25 temas, vosotros los despacháis en hora y 20, hora y 25.
Sí. Hora y 25, hora y media, por ahí.
Sí, pero vamos, no está mal, 25 temas a ese nivel de brutalidad. Sí.
Más rápido, ¿verdad? Más rápido.
Así que, si tenéis más fechas por ahí, si os acordáis de alguna, hoy estáis en Algorta, lo recalco. Quien ayer no estuviera en la Dasca y escuchando la entrevista se tiene que estar arrepintiendo. Que vaya hoy al Gorta.
Vaya al Gorta, que le vamos a peinar la cresta.
Nosotros teníamos otro compromiso, si no repetíamos fijo. ¿Qué fechas tenéis por ahí que os acordéis?
Ahora mismo tenemos el 22, estamos por ahí abajo ahora por el sur bastante, porque tenemos el 22 Ceuta, ahora descansamos una semanita de toda la tunda de kilómetros.
Una semana sí, una semana no.
Ahí está, algo así, parecido, también tenemos que combinarlo con los curres, eso. Tenemos el 22 en Ceuta, que tocamos el 29 allí en nuestra tierra, en Algeciras, después tocamos el 11 en Estepona, allí también cerquita, el 12 en San Fernando, el 1 estamos en Sevilla, queremos pegarle el toquecito a nuestro colega Vikingo para que se cante temitas allí, el 2, no me acuerdo, el 2 estamos en otro sitio, pasa que no me acuerdo bien, después estamos el 16 en Gibraltar, que es curioso, allí hay que hablar como thank you y esas cosas. El 8 de marzo estamos en Málaga, el 9 de marzo en Jaén, el 23 en Cádiz, después el 12 en Granada, el 13 de abril en Madrid. Y en verdad tenemos cerrado hasta junio, lo que pasa es que de abril para adelante todavía no está todo cerrado, pero tenemos por ahí también la parte de Levante, Valencia, Murcia, incluso hasta Lisboa.
Claro, vais a recorrer todo el estado.
Todo. Es que vamos a tope.
Todo lo que podamos.
Para recuperar todo el tiempo perdido. Me recupera, no se va a recuperar, pero lo que va, tú sabes, a la nueva generación darle zapatillas en la oreja y decir, Guillo, mira, aquí tienes
es lo que hay.
La caña de lomo.
Que disfrute un poquito. Y ese público latinoamericano que habéis tenido, lo vais a cuidar, no ya digo yendo allí, porque supongo que tal y como están hoy en día el tema igual es más complicado, y también lo mismo digo, si me equivoco y os vais a lanzar a la piscina y vais a ir, me lo decís.
La intención de la banda.
¿Que tú te vienes con nosotros o qué?
¿Cuál?
¿Que tú te vienes con nosotros o qué?
Pues es complicado para mí también, pero bueno. Si el viaje da vuelta al mismo día, sí.
Sí, sí.
Ya,
¿no?
Pero es difícil.
A mí igual a primero de año, cuando esté ya todo replanteado lo que es la gira desde aquí hasta junio, que básicamente la tenemos cerrada, vamos a trabajar en los festivales de enero, o sea, los festivales de verano y replantear el tema de los países latinos. Uh-huh. Por si para editar el disco igual en México o Argentina, eso. Eso es, son las miras que tenemos a partir de...
¿Tenéis contacto con alguna discográfica?
Tenemos
por
contacto
allí.
Por allí en México.
Sí.
No discográfica exactamente, pero hay un chavalito por allí que trabaja en la radio. Personalmente lo conozco por... Fue novio de mi mujer. Y a ver si podemos amarrar algo por ahí, porque ese chaval ya tiene contacto.
Después la peña nos conoce, ya el Tercera Comunión se editó allí, por Malasaña, la cultura. O sea, la peña allí nos conoce. Entonces sería interesante eso también.
Recibimos mensajes de allí también, la verdad.
Sí,
que
la gente de Latinoamérica.
Además, el rollo este le va
muchísimo. Están ansiosos de metal y yo diría que están hasta más despiertos que en España. Todavía no nos han pegado lo suficiente aquí.
No. Sí, así es.
Así que es un público que desde luego es muy, muy importante. Y para adquirir el disco, con Franden va a estar en todas las tiendas, va a ser físico, me refiero.
Ahí está. Y después también por contrarreembolso lo puedes pedir a la página web oficial de Brutal, que en dos días lo tiene en casa. Calentito.
El título es No mereces un castigo para aprender, que no se he preguntado tampoco el porqué, va un poco por el tema de que es una crítica al sistema, pero también es un título que puede reflejar otra vuelta de hoja. ¿Estamos recibiendo un castigo realmente ahora para aprender algo?
Eso es lo que me refería antes. Aquí cada uno ya saca su conclusión, ¿no? Lo que quiera pensar al respecto. Yo lo hice con un mensaje y con una metáfora de mi vida y lo dejo ahí libremente para que cada uno pues lo piense como quiera.
Bueno, pues está muy bien. Bueno, pues por mi parte ha sido un auténtico placer y repito, un honor, porque para mí sois una banda clásica del metal a nivel estatal, sin ninguna duda, que os lo habéis tenido que currar, que habéis vivido unas épocas, yo creo que ahí quedan para la posteridad algunos discos que para mí son de los que habría que mencionar si hablamos de trabajos clave, ¿no? Por ejemplo, para mí Tercera Comunión no puede ser el disco con el que pegasteis un poquito más y que yo creo que como banda de referencia habría que mencionar, así que un auténtico honor teneros aquí. Si creéis que se ha podido quedar algo fuera de la entrevista, algo que queráis añadir, podéis hacerlo para terminar. Y por lo demás, yo deciros que las puertas aquí están abiertas para cuando volváis, que ojalá que volváis y ojalá que llenemos una sala más grande que la de Daska todavía. Una joder, sala claro. Ya podría ser. Venís con vuestros compañeros de Narco y por lo menos un Bilbo Rock.
Vamos a traer a todos los tres.
Y nada, que las puertas abiertas y que mucha suerte, lo que queráis añadir.
Pues nada, más que nada, de puta madre, tío, muchas gracias. Aquí estaremos otra vez, seguro, vamos.
Ponemos el tema que nos queda para terminar. ¿Cómo se llama el primero?
Vas a infringir el orden,
vamos con ese tema, también título contundente. Vámonos. Mucha suerte con todo, enhorabuena por el disco, gracias, que gracias. Por lo menos por lo que he escuchado en directo, pero que mola mogollón, gracias. Así que recomendación para toda nuestra audiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Estamos conectados al dogma equivocado de nuestras leyes.
Un poquito de punk de una banda curiosa, la historia de esta banda, una banda que funcionó del año 1984 al 86 y que 25 años más tarde resurge de sus cenizas para presentarnos esto que habéis escuchado, este nuevo trabajo discográfico de Ultimatum. Ese es el nombre del grupo y el disco en concreto se llama Sacrilegio. Continuamos encarando la recta final del programa, todavía me queda alguna cosilla, pero vamos a pincharos este tema de lo nuevo de Exceso, Rojo Arte, un tema además que tenéis por ahí en el videoclip que podéis ver a través de YouTube. De momento, disfrutad de su música. ¡Exceso!
Caminante desterrado Arlequín, bufón errante de miradas quietas, íntima soledad de la cruel ternura en carne muerta. Sé que me entre el olor de tierra y de raíz tras un asalto de pupilas negras. Salvaje tempestad contra un sueño de luna y arena. Y en mis abrazos de alambre el algodón, blanco tapiz de pasión serena. Harto esclavo de tu adiós, de la ardiente luz. Yeah.
Habéis escuchado lo nuevo de Exceso, 2 años después de que editaran su primer trabajo discográfico, Niebla y Hollín. Ahora nos llegan con Canciones de Segundo Origen, un trabajo que se pondrá a la venta el próximo día 18 de diciembre y que de momento te lo preestrenamos con este tema que ya podéis ver a través de YouTube, un videoclip bastante curioso el que se ha currado la banda, y aquí nosotros tenemos lanzado a la escucha ahora que llegamos a la recta final del programa. Vamos con alguna cosita más, alguna cosa yo creo que bastante interesante. Una banda de lo más joven que yo he pinchado nunca en el programa. Yo creo que es la más joven, de hecho, que he pinchado en el programa. Un grupo que por lo menos hace un año tenía una media entre 15 y 16, por ahí andan todavía, 16, 17 años, o sea, unos adolescentes que se llaman Pacto, y que de momento nos hacen llegar una demo que, hombre, tiene alguna deficiencia de sonido, pero la verdad que deja constancia de lo que puede hacer este grupo. Un grupo muy joven, que veremos hacia dónde evoluciona, porque en estas edades todavía es complicado decir hacia qué estilo va a dirigirse la banda. Parece que de momento se orientan hacia un heavy metal bastante tradicional. El tema es que el grupo va a estar actuando esta misma noche en la Botica de Portu. Si tienes oportunidad de pasarte por allí, te aseguro que va a merecer la pena, porque el grupo en directo sabe hacer desde ya bastante bien las cosas, aunque, como os digo, son una banda muy joven, con una demo tan solo, que por eso os pido que disculpéis un poquito el sonido, pero creo que merece la pena que lo escuchemos. Ellos son de aquí de Vizcaya, se llaman Pacto, y esta noche les podéis ver en directo en La Botica, en Portugalete.
Hicieron ver lo que es. Levantó un palacio.
Habéis tenido una banda muy, muy joven, como habéis podido comprobar, todavía le falta un poco de sonido a la demo, pero es algo normal, es una maqueta de un grupo que, como os he comentado, la media de edad es muy, muy corta, apenas 15, 16 años. Yo les tuve oportunidad de ver en directo hace un tiempo, tan solo le vi unos temas, pero la sensación fue totalmente satisfactoria, lo que yo pude ver allí. Un grupo que además tiene algunas letras, algunos temas que tienen algún mensaje poco más reivindicativo, tal vez. En este caso hemos ido a un tema bastante más heavy metalero, como habéis podido comprobar, con unas melodías, unas guitarras que entran de forma muy sencilla para todos los habituados a este tipo de sonidos. Y el caso es que te acuerdes de que ellos se llaman Pacto, de que les puedes ver hoy en la botica de Portu, acompañados por otra banda, ahora no recuerdo el nombre de la misma, y que creo que merecen bastante la pena. Recuerda que te los hemos presentado aquí en La Mirada Negra. Programa que va tocando a su fin. Apenas íbamos a pinchar esto y nos marcharemos. Este es el primer trabajo autoeditado de los madrileños A Tiro. Si os gusta, deciros que lo podéis descargar directamente de su página web, www.atiro.es. Y que el tema que te estamos pinchando es el que está... No es el que quería pinchar. Vamos a pinchar el que yo quería. Ahora. Ese era el tema que abría el disco. Yo quería pincharte este, con el cual te vamos a decir hasta la próxima. Vida perra. Es el tema que da título al primer trabajo de los madrileños A Tiro. Hasta una próxima ocasión. Agur.
Las heridas que curo ayer. Alcohol que quita las telarañas que amontonan este loco corazón. Hoy vuelvo a ser el indio que era ayer. Rompí las reglas que me ataban a esta vida perra. Y despertar al fin y sonreír al sol. Ponerme el traje de ilusiones que un día perdí. Todos mis sueños, palabras que no tenían dueño. Nadé por mis mares como un pez escarpentado. Ya no muerdo de ese anzuelo. Hoy vuelvo a ser el indio que era ayer. Rompí las reglas que me ataban a esa vida perra. Y caminé sin manos y sin pies. Fui esquivando las barreras, todos mis problemas. Esta vida perra. Yeah.
Yeah.